Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. ¿Cómo estáis viviendo esta borrasca, Carlota, que ha dejado, bueno, pues incidencias en casi que todos los ayuntamientos de nuestro entorno, sobre todo aquí en Ferrol, en Esteiro? Se ha producido un escape de gas tras la caída de un muro. En Tejeras también cayó un muro en el patio interior de un edificio provocado por el viento. En Narón también parte de la fachada de la Casa San Román se vino abajo. Contenedores por las calles, ramas, tendidos eléctricos también caídos de los postes. Esto es un poco lo que está dejando el rastro de esta borrasca, Carlota, cuyo viento irá amainando. Nos dicen a partir de las 6 de la tarde, de momento nos encontramos en alerta naranja, en ese aviso que se extiende tanto en la franja costera, en tierra, como en mar, y que provocará que no se puedan utilizar, bueno, pues esas infraestructuras al aire libre, suspensión de entrenamientos de los más pequeños y muchísima precaución. ¿Cómo estáis viviendo esta borrasca, Carlota? Hoy os queremos testear a través de estos micrófonos y del espacio que comienza ahora, el tiempo de Usted Dirá. Para participar, ¿qué tienes que hacer? Llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105. Si no puedes llamarnos, también tenemos en marcha, como siempre, nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291. Una oyente nos escribe y dice: buenos días, llamo para felicitar a la panadera de la carretera del 13 por su cumpleaños número 91 y que cumpla muchos más. Felicidades. Bueno, pues a la panadera Gelines de la carretera del 13, felicidades por ese 91 aniversario, ese 91 cumpleaños. Vamos ya con una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver. Voy a estar en la ICES de que se critique al gobierno y a Pedro Sánchez. También la derecha que está haciendo mal. Entonces, si hablamos de unos, tenemos que hablar de otros.
Uh-huh.
Y siempre se refiere a ETA. Cuando no tienen argumentos, se refieren a ETA. Y si aquí hay extrema derecha, es porque alguien lo quiso. Entonces, que no se suban tanto al caballito del triunfo, porque todos tienen mucho que rascar. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Hoy os preguntamos cómo estáis viviendo, bueno, pues este episodio meteorológico adverso, esta borrasca, Carlota, que llega después de temperaturas inusuales también, y un anticiclón que nos acompaña durante casi 3 semanas en el mes de enero, algo inhóspito. Usted Dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace quizá unos 20 años que hubo un problema en el pantano de Esfrocadas, que lo vaciaron para limpiarlo y que a continuación esperaban las lluvias y que las lluvias no llegaban. Y el gobierno de Ferrol, sin perder más tiempo, se puso manos a la obra y le hizo un trasvase por bombeo desde la presa del Rey. O sea, cuya obra está ahí. Eso es ser previsores. En el lado contrario, los políticos separatistas de Cataluña, que les cogió el toro con los pantanos vacíos y sin proyecto para la ciudad de Barcelona, que ahora piden agua en barcos de la desalinizadora de Sagunto, en Valencia, y que van a pasar por delante de la desembocadura del Ebro, el río que más agua lleva de España, y que cuando estaba el proyecto para llevar el agua sobrante para todo Levante, Maragall decía, para Valencia ni una gota de agua, que la malgastan, y obligó a Zapatero a anular el trasvase, que hubiera sido una riqueza para toda la España seca. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Seguimos en este espacio de opinión del oyente, el tiempo en el que tú tienes para expresarte, llamarnos, contarnos tus dudas, quejas u opiniones.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Introducimos una nueva llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aunque bueno, por sí. Ser educado, Sara.
buenas no están, ¿no?
No, desde luego que no. Bueno, aunque soy ferrolana, esta queja es para el Ayuntamiento de Valdoviño. Yo soy asidua de la Playa de los Botes. Allí efectivamente está la piscifactoría abandonada de todo, no se sabe ya ni de quién es. ¿Cuál es mi sorpresa? Que ayer me fui a dar una vuelta hasta allí y han puesto 3 bloques, pero enormes, de cemento para prohibir, digamos, el acceso a la piscifactoría. A la piscifactoría se puede llegar andando igual, lo que no sé qué van a hacer cara al verano, porque es la zona donde aparcamos la gente que vamos a la playa, porque el otro aparcamiento no llega. Entonces, no sé, la cabeza pensante se puso los bloques pensando que la gente, si además ya no queda nada que llevar en la piscifactoría, esperemos que de cara al verano lo solucionen. Ya digo, esto es para el Ayuntamiento de Valdoviño. Buenas tardes.
De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias. Saludos. 981-33-3105. Hasta 403 incidencias han resuelto en la provincia de A Coruña los diferentes equipos de emergencias. Debido a esta borrasca, a estas horas el trabajo también es intenso para intentar, bueno, pues apartar todas esas ramas, contenedores que han, bueno, pues modificado un poco el tránsito. Después también esos muros que se han caído en Tejeras, también en la zona de Esteiro, incluso provocando un escape de gas, chapas sueltas en diferentes puntos también de la ciudad de Ferrol y de nuestra comarca. Extremar la precaución, el viento dejará de soplar así con tanta intensidad, sobre todo a partir de las 6 de la tarde. De momento también en toda la franja costera, muchísima precaución, las olas son superiores a los 5 metros de altura y aunque continuará lloviendo durante el fin de semana, mañana viernes, bueno, pues la situación ya será de más tranquilidad, sin tener que activar ninguno de los avisos. No había llovido mucho esta mañana, pero sí que está empezando a hacerlo ahora en la ciudad de Ferrol. En los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, continuaremos con este mediodía COPE Ferrol y charlaremos con José Manuel Couce Fraguela, que va a recibir próximamente esa medalla de plata que le otorga la Academia de Bellas Artes de Galicia. Vamos a repasar su historia musical, también fue uno de los integrantes destacados de la orquesta Los Players y dirigió durante 35 años a la Rondalla Club de Campo. También charlaremos con el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, que se encuentra durante esta jornada en Madrid para defender en el Senado una moción de mejora para esta línea ferroviaria entre Ferrol y A Coruña, que se encuentra tan obsoleta y en la que perdemos tanto tiempo, 1 hora y 20 de trayecto, no ida y vuelta, tan solo la ida. Y también en la sección en la radio en verde nos acercaremos a la Asociación Forestal de Galicia para conocer si se puede vivir de los montes en Galicia, cuáles son las normativas, si nos benefician, si no nos benefician, cuáles son los aprovechamientos del monte. Y es que para finales del mes de marzo, entre los días 26 de febrero y 1 de marzo, esta asociación conjuntamente con Endesa organizará en Aspontes unas jornadas sobre gestión forestal sostenible con una parte teórica y también una parte práctica. Estamos en usted y 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dice un oyente, nos escribe para ponernos lo siguiente. Buenos días, muy contenta que uno de los políticos se interese por Narón y por nuestras necesidades. Me alegro por Yolanda Díaz, dice. Y es que la líder de Sumar estará esta tarde en este ayuntamiento, en Narón, a partir de las 5, acompañando a la candidata a la presidencia de la Xunta de este partido, Marta Lois, que visitará Narón. Otro oyente nos dice, soy un repartidor, una petición a los vecinos de Ferrol. Por favor, respeten los horarios de carga y descarga. Muchas gracias. Bueno, pues un repartidor que por lo que nos escribe parece que tiene, bueno, pues complicaciones, ¿no?, para poder realizar su trabajo de manera correcta por estos aparcamientos muchas veces indebidos. Continuamos hasta las 2 de la tarde aquí en esta sintonía de COPE Ferrol en el 97.9 de FM.
Achégase o Carnaval, realiza as túas compras entre o 5 e 18 de febreiro nos establecementos da Asociación de Comerciantes de Narón e participa no sorteo de 10 cocidos para 2 persoas. Proba sorte e disfruta dun bo xantar nos restaurantes adheridos ao sorteo. Merca no comercio de proximidade, merca en Narón. Facemos cidade. ACN, Asociación de Comerciantes de Narón.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoy en esta sección, la radio en verde, que os acompaña cada jueves, nos preguntamos qué es la gestión forestal sostenible. ¿Cómo se puede cuidar el medio ambiente al mismo tiempo que, bueno, pues se explota para la venta, por ejemplo, de madera? ¿Cuáles son las producciones forestales en nuestra comarca? ¿Cuáles son esas normativas que afectan también al sector forestal? ¿O cuál es la mejor especie en esos diferentes modelos silvícolas? Nos hemos preguntado esto a raíz de una noticia, porque Endesa y la Asociación Forestal de Galicia van a organizar unas jornadas sobre esta gestión forestal sostenible, concretamente en el municipio de Aspontes, que se llevarán a cabo en diferentes jornadas entre los días 26 de febrero y 1 de marzo. Nos acercamos a la Asociación Forestal de Galicia, que agrupa a propietarios forestales particulares y también de comunidades de montes en Mancomún de Galicia, para charlar con su director, Francisco Dans. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, llevan ustedes ya años, en concreto alrededor de 38, apoyando a los silvicultores también y a las comunidades de montes vecinales en Mancomún con diferentes objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes, Francisco?
Bueno, yo quizás diría que el más importante es que los propietarios forestales tengamos pues una mejor gestión de nuestros montes y de acuerdo con esto, conseguir mejores rentas y mejor cuidado de ellos, ¿no? Este es el objetivo número uno. Y en esto se enmarca la gestión forestal sostenible, de la que vamos a hablar en estas jornadas.
¿Qué es exactamente la gestión forestal sostenible? ¿Cómo puede conseguirse?
Bueno, gestión forestal sostenible es hacer las cosas en el monte de acuerdo con unos objetivos de producción y de cuidado previamente establecidos, ¿no? Los fundamentos de la gestión forestal sostenible son, pues desde luego, la ecología, las ciencias ecológicas, es decir, respetar la naturaleza, el medio ambiente, los ecosistemas, cómo funcionan, conocerlos y, de acuerdo con ellos, acompañar a la naturaleza, ¿no? Y tiene que ver también con la economía, ¿eh? De nada sirve cuidar mucho el monte si no podemos sostenerlo económicamente. Cualquier cuidado en el monte necesita recursos y, por lo tanto, el propietario forestal tiene que equilibrar estas funciones ambientales y ecológicas con las productivas para conseguir mantener en el tiempo los cuidados que necesita el monte.
Francisco, ¿cómo les benefician o les perjudican las nuevas normativas y leyes en torno a los aprovechamientos forestales en nuestra comunidad? Esa prohibición, ¿no?, entre comillas, de plantar nuevas especies como eucaliptos, etcétera, etcétera. ¿Cómo valora las normativas en los últimos años, si considera que han ido a favor o en contra de su sector?
A ver, yo no plantearía en esos términos. Desde luego que hay cada vez una normativa ambiental o de gestión forestal europea, ya no digo ni española ni gallega, sino europea, que es más exigente con los gestores forestales, con los propietarios forestales. Eso es indubitable, ¿no? Es así. A veces, en este afán, digamos, de conservación de la naturaleza y de respeto a funciones ambientales, pues se llegan a situaciones que hacen imposible la gestión forestal por falta de economía, ¿no? Entonces, esto a veces desde Bruselas, sobre todo en los países del sur de Europa, donde tenemos unas producciones muy muy productivas porque nos lo permite nuestra ecología y nuestro ambiente y nuestro clima, pues entienden mal, ¿eh? Entonces, se confunden conceptos, se atienden demasiado a posiciones ecologistas muy extremas y, por lo tanto, salen normativas incumplibles, poco como sucede también en la agricultura. Entonces, llegar a ese equilibrio significa que tenemos una interlocución permanente con los responsables de hacer las leyes para que puedan tener las dos perspectivas, no solo la ambientalista o la ecologista, sino las dos. Y de ese equilibrio yo creo que nace el camino de la viabilidad, y en eso estamos, ¿no? La gestión forestal sostenible y sus acuerdos paneuropeos es buen ejemplo de esto que estoy diciendo.
Uh-huh. Hablaremos también de este curso en Aspontes, por supuesto, pero yo le quería preguntar también si sigue siendo posible vivir de los explotamientos forestales en Galicia y hoy en día cuáles son un poco las especies más rentables y cómo le sigue afectando también el minifundio.
Claro. Bueno, es que esta palabra última que ha planteado es clave en todo esto, ¿no? Claro que se puede vivir de los aprovechamientos forestales, que no es solo madera, ¿no?, como piensa la gente, sino en los montes tenemos carne, tenemos setas, tenemos caza, tenemos frutos silvestres, tenemos frutos como el castaño, en fin, tenemos muchos aprovechamientos que se pueden hacer funcionar y compatibles si se tiene una determinada dimensión de explotación. Claro, en un monte, una parcela de monte de 10 zarraos, pues no es posible hacer esto, ¿no? Cuando tenemos una dimensión como la tenemos en muchos montes vecinales, o cuando tenemos agrupaciones, o cuando tenemos propiedades grandes, pues podemos hacer esto que llaman multifuncionalidad, ¿no?, o compatibilizar distintos aprovechamientos, e incluso exclusivamente con uno de ellos, como puede ser la producción de fruto de castaña o la producción de madera, pues claro que puede ser rentable, pero es un tema de dimensión. Si uno no tiene dimensión suficiente, es imposible vivir del monte, ¿no?
¿Qué es lo más rentable hoy en día, Francisco?
Bueno, lo más rentable, ¿se refiere en Galicia o en...
En Galicia.
...en el mundo?
En Galicia.
Bueno, no, lo decía porque nuestros colegas forestales de España dicen que la producción más rentable es la de piñón, del pino piñonero, ¿no?
Bueno, no me extraña el precio en el que está en el mercado, ¿eh?
Sí. Pero bueno, esto no está muy extendido aquí en Galicia, aunque tendríamos zonas en Orense muy apropiadas para ello, ¿no? Pero sí, hay la producción más rentable de madera... es sin duda el eucalipto, la producción de madera para pasta de eucalipto. A partir de ahí, las producciones madereras, a pesar de que uno tenga una buena superficie o que estén las especies adecuadas plantadas en su sitio, pues es difícil alcanzar índices de rentabilidad como los que está acostumbrado el mercado, cuando uno coloca su dinero, cuando uno hace un negocio, ¿no? Es difícil. Por eso, en determinadas especies son muy necesarias incentivos y ayudas que puedan, contribuir a alcanzar los rendimientos del eucalipto o de otros negocios, ¿no? Para que pueda la gente invertir sin tener un descalabro económico en el monte.
Bueno, yo creo que importantísima también es la formación, como la que van a ofrecer en Aspontes, ¿no? Actividades formativas, tanto sobre legislación como de elección de especies, como cuidados silvícolas y corta. ¿Quién puede participar y cómo se estructura este curso, Francisco? Porque es importante también.
Sí, bueno, este curso va dirigido a propietarios forestales, desde luego, pero también a trabajadores y responsables de empresas de servicios forestales, de silvicultura, que son los que realmente ejecutan los trabajos en el monte, ¿no? Entonces, es muy importante por una sencilla razón, que yo creo que se entiende perfectamente. Si uno conoce las obligaciones, las normativas y las que están a punto de ser puestas en práctica, tiene capacidad de estructurar y preparar su monte para que resulte viable después su aprovechamiento. El problema de todas estas cosas es que vienen normativas y obligaciones sobrevenidas cuando uno ya está con un monte estructurado de una determinada manera, ¿no? Y después es muy difícil cambiar, ¿no? Porque las producciones forestales son a medio y largo plazo. Uh-huh. Entonces, es muy importante a la hora de preparar un monte, para el futuro, cuando lo estamos plantando, tener muy claro cuáles son las normativas que van a estar en vigor en los próximos años para preparar nuestro monte y no tener problemas después. Ni multas, ni sanciones, ni impedimentos, ni obstáculos, que estos encarecen muchísimo la explotación y que son el motivo principal por lo que nuestros colegas agricultores pues están en pie de guerra en toda Europa,
¿no? Claro, importantísimo esto, estar al tanto y estar informado. Más información en el mail afg@asociacionforestal.org. Francisco Dans, director de esa Asociación Forestal de Galicia, gracias por acompañarnos, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Más servicios en el Hospital Ribera Juan Cardona. Renovamos instalaciones y ampliamos nuestra oferta de consultas médicas con ginecología, urología, digestivo, medicina interna, neumología y cardiología. Concertadas con todas las compañías de salud. Pide tu cita en hospitaljuancardona.es o llama al 981-312-500. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Ribera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Las mejores ideas para regalar en San Valentín, en la sección de perfumería y cosmética de Riego Ferrol. Regalos inspirados por el amor que evocan aroma fresco de cariño, intensa fragancia de seducción o dulce esencia de pasión. Elige la marca y el perfume perfecto para conquistar el corazón de tu pareja en Riego Ferrol. Carretera de Cadavois 477. En San Valentín, Riego Ferrol. Somos tu perfumería. Entroido no Concello de Ferrol, domingo 11 dende as 5 da tarde na Praza de Armas, festa infantil con obradoiros, xogos populares, larpeiradas, camas elásticas, máquinas de flocos de millo e o luns 12 a 6 da tarde festival de comparsas. Gala de Entroido, concurso e animación polas rúas da Madalena. Haberá servicio de filloeira e tren turístico. Organiza Concello de Ferrol. Hay canciones que ya son inolvidables, ¿no?, para Ferrol, como estos Olliños de Mel que estamos escuchando, interpretada por la Rondalla Club de Campo, que fue fundada ya por el año 1986. Durante 30 años, nada más y nada menos, José Manuel Couce Fraguela fue su director. Se retiró por el año 2021 y ahora hemos recibido esa noticia, que próximamente va a recibir la Medalla de Plata de la Real Academia de Bellas Artes, por esos 35 años de trabajo a favor de las rondallas también de Ferrol y por toda una carrera dedicada a la música. José Manuel Couce Fraguela, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Pues muchas gracias.
¿Qué se siente al recibir una distinción de este calibre? Nada más y nada menos que propuesto por la Real Academia de Bellas Artes.
En principio, mucho agradecimiento, sobre todo a las personas que promovieron todo esto, ¿no? Que tengo que hablar en este caso de Pedro Blanco Llana, que fue el que movió todo esto. Yo me enteré hace 2 días, justamente cuando me llamó para decírmelo, ¿no? Pero yo sé que su trabajo, su insistencia, fue la que la academia se moviese para indagar. Supongo que se abriría, pues, un expediente para saber un historial y si tenía pues méritos suficientes para poder tener ese galardón. Pero es que aparte de que yo sea el beneficiado de este galardón, yo pienso que también es un reconocimiento a una tradición de Ferrol que tiene ya bastante más de 100 años y que de alguna forma pues está ahora mismo floreciendo y haciendo que se la reconozcan pues ciertas características y cierta cosa artística que, bueno, en algunos ambientes no era muy considerada.
Bueno, usted también fue una de las personas que luchó precisamente por la revitalización, ¿no?, de estas pepitas en la ciudad de Ferrol. Fue también concejal de Cultura, bueno, pues se impulsó y estuvo presente también en grandes hitos culturales de la ciudad, como la reapertura del Teatro Jofre o ese impulso también de Ferrol, candidatura al patrimonio. Pero lo que decíamos, toda una vida, José Manuel, dedicada a la música. ¿Cómo empieza en usted esta afición?
Vamos a ver, yo nací y me crié en el barrio de Esteiro. El barrio de Esteiro es un barrio obrero, años de posguerra pues muy muy difíciles para todo el mundo. Y pero ya había un ambiente de cantar cosas de bebitas en las celebraciones, y yo desde niño ya escuché esto. En mi casa pues había también gente que ya había cantado en agrupaciones y había esa afición y yo me crié en eso. Siempre tuve afición y siempre supe canciones antiguas de Ferrol. Después, pasado el tiempo, cuando se hizo la primera rondalla estable aquí en Ferrol, que fue la rondalla Armonía, uh-huh, que ahora es Auscoral, fundada por de aquel director Juanito Malde, pues yo con 13 años, 13, 14 años por ahí, ya fui fundador de esa agrupación. Por lo tanto, quiero decir que ya me viene de cuna, ¿no? Y bueno, y después estuve pues 23 años de forma profesional ligado a la música, pues en el grupo que está Los Players.
Sí, vivió uno de los momentos también dorados de las orquestas.
Sí, sí, pues sí, viví unos tiempos maravillosos. Y ya después cuando cumplí pues cierta edad, en 40 años, pues Antonio Gómez, que de aquella era el presidente del Club de Campo, pues hablando conmigo, pues quedamos en que hacer una ronda ahí en el club, y yo me hice cargo de allí, donde entonces, pues 35 años estuve con la agrupación.
Como director, además. Bueno, esto como es un poco como le picó el gusanillo de la música, ¿no? Desde la más tierna infancia, por lo que nos está contando. Pero esto de la música también lo aprendió usted de manera autodidacta, entiendo. ¿O tuvo algún maestro al que tiene que agradecer también sus conocimientos?
Vamos a ver, esto nace con uno nace con unas condiciones de buen oído. Yo ya de niño, pues ya de bien pequeño, pues me ponían allí a ver para que cantase, porque debía hacerlo bien. Después ya entré en los coros con Fanego, y ya siempre fui solista, y siempre destaqué porque tenía buena voz y tenía una buena actitud musical. Y después estudié ya solfeo con Mauricio Farto, empecé a estudiar el piano, la guitarra ya previamente también había empezado a dar mis primeros pinitos con mi querido Paco Peinado, entonces yo era un retirado de la policía municipal y bueno, ahí te ese. Pero lo que pasa es que después te vas haciendo músico pues a base de ejercer la música.
Claro, porque además de cantar,
en los palcos y escenarios, claro.
Claro, además de cantar también ha dirigido y también ha compuesto, ¿no?
Pues sí, claro. Las agrupaciones de Ferrol lo que tienen es que cuando llegué, pues lógicamente había que hacer de todo, porque hay muy poco escrito, ¿no? Yo creo que en este aspecto lo todo lo dejo muy bien escrito, y además hecho a mano, no en ordenador, y todo queda perfectamente orquestado, armonizado y demás, para que la gente que venga a continuación y quiera hacer uso de esa música lo pueda hacer. Pero entonces era muy difícil y había que hacer todo. Y bueno, pues eso fue, es un aprendizaje también continuo, de hacer cosas, y uno se va también enriqueciendo a base de nuevas experiencias y lo que es la vida. Yo soy un poco esponja y sigo hoy en día también aprendiendo y estudiando.
José Manuel Couce Fraile, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por esta medalla de plata que se entregará por parte de esta Real Academia de Bellas Artes Galega. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Cuba cantar, oh Dios de ver.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Azucena Casascova falleció a los 97 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ocadaval. El funeral se oficiará a las 6:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy nos acompaña el alcalde de Ferrol y también senador José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar, bueno, pues desgranando un poco los asuntos de la actualidad local del Ayuntamiento de Ferrol. Esta semana se anunciaba precisamente un protocolo administrativo con la Xunta de Galicia que va a servir para poner a punto todas las instalaciones deportivas educativas de la ciudad. ¿Cómo va a beneficiar esto a los escolares y a los clubes también de Ferrol?
Bueno, lo primero, desde el Ayuntamiento creemos que la educación es el futuro, ahí estudian nuestros hijos y por lo tanto necesitan las mejores instalaciones, ¿no? La verdad es que en los últimos años el Ayuntamiento ha hecho poco por mejorar los 10 centros educativos en los que tiene competencias, los 10 centros de educación primaria, y por lo tanto ante el reto al que nos enfrentamos para los próximos años, lo que es clave es la unión de esfuerzos. La unión de esfuerzos entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Xunta de Galicia, ¿no? Por lo tanto, pudimos firmar este protocolo administrativo que nos va a permitir, ya digo, actuar en esos, en todos esos centros. Así no hay que elegir por cuál empezamos, sino que vamos a actuar en todos a lo largo de los próximos 3 años, que es el objetivo que nos marcamos, año 24, año 25 y año 26, para invertir 1 millón de euros, ¿no?, que nos va, ya digo, bueno, pues permitir dar un salto de calidad, y que lo podemos hacer porque tenemos claras las cosas que queremos hacer en el Ayuntamiento y además contamos, ya digo, con el apoyo de la Xunta de Galicia para hacerlo.
¿Por dónde pasan esas mejoras, alcalde?
Pues sobre todo las mejoras en los colegios las vamos a centrar en todos los lugares donde se practica educación física, ¿no? Fundamentalmente todos los polideportivos, los 10, ¿no? La educación física es muy importante, pero no solo la educación física, porque en esos lugares también se hacen las actividades extraescolares de los niños y de las niñas, y en esos lugares también muchísimos clubes y entidades los utilizan por las tardes después del horario de las actividades extraescolares, ¿no? Por lo tanto, es un beneficio para la educación, pero también es un beneficio para los barrios y las parroquias donde están ubicados los 10 centros educativos en los que vamos a actuar.
Importante colaboración entre el Ayuntamiento de la ciudad y la Xunta de Galicia, que también están colaborando de alguna manera para que la ciudad del deporte de Ferrol sea una realidad. Firma de ese convenio administrativo también la semana pasada para dar pasos para mejorar también estas instalaciones. ¿Cuáles son los primeros?
Bueno, pues yo lo primero, reiterar el agradecimiento al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al vicepresidente también de la Xunta, consejero de Deportes, Diego Calvo, porque, bueno, hay que marcar esto, ¿no? Este es el convenio más importante que ha firmado Ferrol en materia de deportes en toda nuestra historia, ¿no? Son 18 millones de euros, ¿no? A veces las cantidades ya nos es difícil trasladarlas, ¿no? 3.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? No es que vayamos a empezar por un sitio o por el otro, ¿no? Porque, por desgracia, todas las instalaciones deportivas de Ferrol están en un estado muy deteriorado, ¿no? Ha habido un abandono muy grande en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, no se va a notar de un día para otro, pero este convenio nos va a permitir actuar en todas. ¿Por qué digo que están en muy mal estado? Pues porque sigue lloviendo en los pabellones, los tejados están en una situación muy lamentable, porque nos encontramos pabellones que todavía no tienen garantizada el agua caliente, o yo siempre recuerdo solamente llegar a la alcaldía, el estadio de La Malata no estaba preparado para jugar en segunda división, ¿no? Por eso me sorprende que ahora algunos nos vengan aquí a dar lecciones de lo que tenemos que hacer. Nosotros hemos heredado una situación complicadísima y desde luego nuestro compromiso es cambiar totalmente todas las instalaciones deportivas en estos 4 años, ¿no? Y este convenio es fundamental para arreglarlas todas, punto primero, pero también para que podamos contar con nuevas instalaciones, donde yo destacaría, pues una nueva piscina en Cimo, hay colas para la utilización de la lámina de agua en las piscinas que tenemos en este momento en la ciudad y, por tanto, hay una gran inversión, prevista en Cimo, ¿no? Por lo tanto, ya digo, vamos a empezar a actuar cuanto antes, las cosas llevan tiempo, solamente llevamos 6 meses, los efectos de todo esto que estamos haciendo no son para un día, son para los próximos años, pero desde luego ya con todos estos convenios en el ámbito de la educación, en el ámbito del deporte y este apoyo de la Xunta de Galicia nos va a permitir, ya digo, que en los 4 años que tenemos de mandato, pues todo esto tenga un aspecto totalmente diferente de cómo nos lo encontramos. Que eso es lo más importante y lo que están esperando los ferrolanos de nosotros, que gobernemos y que se note que nos han dado una mayoría para no estar discutiendo permanentemente, sino para hacer cosas.
Alcalde, ya que hablamos también de deporte, recordar que debido a esta borrasca Carlota, que hoy nos está afectando, están suspendidas todas las actividades al aire libre, culturales, deportivas, recreativas y espectáculos públicos también dependientes del ayuntamiento, y se pide a la ciudadanía, bueno, pues eso, que extreme las precauciones ante esta alerta naranja meteorológica. Vamos con más asuntos, también en sus tareas como senador. Esta semana ha conseguido que el gobierno de Pedro Sánchez se haya comprometido con la construcción del dique de reparaciones en Navantia Ferrol, aunque todavía sin fecha, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Pero es un paso, ¿no? Yo ya lo dije siempre, ¿no? Mi responsabilidad con los ferrolanos es defender en Ferrol los intereses de Ferrol, defenderlos en Santiago, y estamos viendo, ¿no?, cómo esa defensa de los intereses de Ferrol en Santiago está fructificando en acuerdos importantes para la ciudad. Pero mi responsabilidad también es defender los intereses de Ferrol en Madrid, ¿no? Y por eso, bueno, pues en el Pleno del Senado le he preguntado a la vicepresidenta del Gobierno y por fin ha pronunciado la palabra dique, aunque hablase del dique de reparaciones, ¿no? Es un avance y ahora, desde luego, lo que vamos a pelear es que esto se incluya en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Es muy importante que consigamos la transformación de Navantia, ¿no? Hemos nacido para hacer barcos, hay otras muchas cosas que hacemos bien en Ferrol, pero queremos seguir haciendo barcos y para eso hace falta una gran inversión en el astillero que lleva años de retraso, ¿no? Y por eso creo que es importantísimo estar encima del gobierno de Pedro Sánchez, porque nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos.
Alcalde, hoy también ha defendido en Madrid y se ha aprobado esa moción que pide la mejora del tren entre Ferrol y Coruña. ¿Qué hace falta modernizar en estas infraestructuras para que puedan ser utilizadas realmente por los ciudadanos?
Bueno, yo creo que todos podemos coincidir, menos el Partido Socialista en este caso, ¿no? Por desgracia, ¿no? Que lleva más de 5 años gobernando Madrid y no ha hecho absolutamente nada por esto, ¿no? Todos coincidimos que es impresentable el atraso en infraestructuras que tenemos en Ferrol y que, además de ser impresentable, lo que tenemos que hacer es ponerlo también encima de la mesa, ¿no? Lo que no puede ser es que el AVE haya llegado a Orense, es verdad que todavía no ha llegado al resto de ciudades, pues porque los trenes abril que estaban comprometidos no acaban de llegar, pero desde luego después están Ferrol y Lugo, ¿no? Yo obviamente, bueno, pues también defiendo lo de Lugo, es una ciudad hermana, pero Ferrol, ¿no? Por lo tanto, lo que no puede ser es que el trayecto entre Ferrol y Coruña sea 1 hora y 20 minutos y el trayecto entre Orense y Madrid sea menos de 3 horas, ¿no? Yo creo que esto es una broma de mal gusto y por eso, bueno, pues creo que ha sido importante que hayamos aprobado esta moción instando al Gobierno de España a incluir una partida suficiente en los presupuestos generales del Estado del año 2024.
De acuerdo, pues José Manuel R. Varela, alcalde de la ciudad, también senador y defensor de los intereses en Madrid. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en estos micrófonos de la cadena COPE. Saludos.
Muchas gracias a vosotros y muy buenos días.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Aunque siga.
días suspirando por algo que no era cierto. Me lo...